Every week you can catch up with the live culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola, bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, como todas las semanas, aquí con Verónica Astrid Maya. Y esta semana pues tenemos una visita, una amiga nuestra, Norma, de México, que, bueno, Norma, tú ya has estado conmigo en el programa anterior.
Sí,
sí, claro. Sí. Y, a ver, espera, que tengo que poner los micrófonos y todo. ¿Cómo estás, Astrid?
Bien.
¿Bien?
Si me escuchas.
Sí,
escuchas,
perfecto. Acá. Nos escuchamos, sí. Perfecto. Total, que esta semana, pues, como os decimos, tenemos una visita de Norma. Y por qué Norma ha venido al programa es porque ha estado de viaje en Argentina y en México también, ¿no?
Sí, en Iguazú, sí.
Sí. Sí. No te escucho bien, Norma.
¿No me escuchas?
No.
Tengo que hablar fuerte.
Sí.
Más cerca del micrófono. Ahí está.
Uh-huh. Bueno, total, que ¿cómo estáis? ¿Bien?
Bien, sí, sí, genial. Y bueno, ahora estamos esperando a todos los viajeros.
Sí.
Quería saber cómo le había gustado a Argentina y que nos cuente de México, cómo uh-huh. están las cosas y qué ha comido de rico y qué ha visto de lindo,
total.
No tan lindo. Y qué ha escuchado y qué ha conocido. Así que quería preguntarte, ¿dónde habíamos empezado el viaje? ¿Ha sido primero México y luego Argentina o al revés?
No, yo llegué primero a Argentina y luego a México. Primero llegamos a Buenos Aires. Este viaje fue así de sorpresa. Fue un viaje que no había organizado, sino simplemente estaba platicando con unos amigos y mis amigos me dijeron que iban a Argentina y yo les dije, qué padre, que me encantaría ir. Y me dijeron, ¿tú hablas español o castellano? Vente con nosotros.
Ah, genial.
Y fuimos. Sí. Llegamos primero a Buenos Aires. Ajá. Buenos Aires es hermoso, es un lugar muy bonito.
Sí.
Lo ha compuesto mucho, eso han dicho, yo nunca he estado.
Sí,
pero se me hizo una ciudad limpia,
sí.
Muy bonita.
¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención que ha llegado? Que no sé, algo que llegaste a Argentina, a Buenos Aires y dijiste, uy, qué sorpresa.
Sorpresa, que sí. Se parecía un poco a la Ciudad de México, fue lo que me sorprendió, porque claro. Todo el mundo decía que es muy diferente, pero todos los países en Latinoamérica son muy parecidos, sobre todo porque tienen toda la influencia de España,
claro,
y sí. De Francia. Claro que Buenos Aires es mucho más grande. Me encantó la Casa Rosada, el palacio donde estaba, donde se reside el presidente, bueno, va el presidente, sí, trabaja y todo. Sí, y sus historias. Eso fue muy bueno.
Maya hoy no está contenta, ¿eh?
No.
No.
¿Qué vamos a hacer?
Sí, la pobre.
Vas a tener que cantarle, Verónica.
Sí, tú verás. Pero perdona, que hemos echado un poco el programa, salteado un poco. Cuéntanos un poquito también de tu background, ¿no? O sea, tú eres originalmente de México, sí. De la Ciudad de México.
Sí, yo soy de la Ciudad de México.
Okay.
Ahí nací, crecí y estudié.
Sí.
Yo estudié en la universidad 5 años derecho o leyes.
Okay, sí.
Y después conocí a Percy, que es mi esposo, en Europa. Nos casamos y me vine a vivir a Nueva Zelanda,
fíjate.
A este lugar tan chiquito llamado Masterton.
Total, fíjate. ¿Y hace cuánto tiempo?
Hace muchos.
¿Muchos años?
Casi 29 años.
Wow.
En enero ya son 29 años.
Wow. Sí. Pero tú sigues con tus raíces buenas de México, ¿no?
Sí, es muy difícil, claro, es muy difícil porque uno tiene el acento y siempre va a ser extranjero, no importa cuánto tiempo viva uno aquí.
Okay.
Pero 100%, sí.
Sí. No, yo te lo pregunto porque hay muchas personas, por ejemplo, que viven tantísimo tiempo ya en un país lejano, que quieras que no, se distancian un poquito, pienso.
Yo he visto las dos extremos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí.
Hay gente que totalmente se asimila al lugar donde están,
sí.
Y otros que no se asimilan nada.
Nada, ¿a que sí?
Que no hablan el idioma, que no comen la comida, nada. Uh-huh. Y después están los del medio, que es como nosotros,
con nosotros,
¿no?
Yo creo que somos entre medio.
Sí, un poco.
Pero
sí,
yo he visto 50-50, los dos extremos.
Sí, yo también.
Sí. Bueno, cada uno es feliz como le sale, ¿no? Pero
claro,
me parece también... aislarse tanto no es saludable, porque a uno le limita mucho las oportunidades laborales y sociales. Sí. No sé, después de vivir 35 años en un lugar y no poder hablar la lengua,
es horroroso. Sí,
entonces sí, siempre no sé, se va a los mismos negocios, a la misma iglesia, con la misma gente, se casan entre ellos, y esto es gente que de habla hispana, que tampoco es... no es una religión tan... ninguno tiene una religión que dice, bueno, es por la religión o que no, eran cristianos, católicos o cristianos...
¿Has visto mucho eso aquí?
No, en Australia.
¿En Australia? Sí, sí, porque yo aquí no lo he encontrado tanto. Sí he encontrado un grupo en Carterton.
Ah, mira, sí.
Pero son un grupo un poco cerrado de gente que viene a trabajar en...
Claro.
En, no, esto es... las abejas. ¿No?
Claro, sí. No, esto es más que nada en Australia porque hay más gente, ¿no es cierto? Sí, por ahí es más fácil ser así. Ah, claro. Porque es bueno... uno también trata de estar en contacto con la comunidad de uno, ¿cierto? Claro, para hablar el idioma y hacer fiestas y qué sé yo, pero creo que los extremos, yo pasé gente maravillosa y momentos muy lindos, pero más que nada la gente más grande les costaba mucho. Sí. Y dice, bueno, qué difícil, porque inclusive con sus nietos ya la comunicación no era lo mismo, porque los chicos hablan inglés.
Sí.
Y también lo vi con algunas familias que los padres eran así muy... y conservadores y cerrados, y los hijos no quieren saber nada, no hablan ni el idioma, ni es como nada, que se rebelan también.
Yo creo que con la gente más grande, a mí me pasó, no que tenga yo mil años, pero a mí me pasó llegando a una comunidad pequeña como en Masterton, que era la única manera, era irte a tus raíces, porque no sabía, Nueva Zelanda no se había abierto, en caso de Nueva Zelanda, no se había abierto al mundo.
Claro,
era una situación muy conservadora, no podían... aceptarte como ahora, te abren los brazos y todo. Fue difícil.
Sí, me lo imagino. Por eso son situaciones diferentes. Y bueno, por ahí, muchas de estas gentes habían ido a Australia como refugiados también. No era por, no sé, por amor o por por decisión propia, era un poco que se habían tenido que era el último salir.
Sí.
Y creo que también eso le afecta a uno, ¿no? Como persona.
Claro,
¿no?
Claro que sí. Sí.
Yo a mí, yo siempre, mi madre siempre me dijo también, desde pequeña, porque nosotros, pues, ella era una emigrante de Alemania a España. Y ella siempre me dijo, es importante de seguir tus raíces y saber de dónde eres, por ejemplo, ella de Alemania, pero también te tienes que adaptar un poquito al país donde estás viviendo, como acabas de decir tú. Claro. 50, o sea, 50-50, ¿no?
Sí.
Un poquito, porque es importante también de tener...
saber dónde vienes.
Y estás viviendo en ese país, quieras que no. Estás viviendo en ese país y te tienes que adaptar un poquito, ¿no?
Sí. Por lo menos. Mucho, además tus hijos son, si uno que tiene hijos son de aquí, son
Tú tienes, ¿no? Cuatro
niños.
Yo
tengo cuatro hijos, ellos son neozelandeses, aunque siempre están muy orgullosos de decir que también son mexicanos.
Mexicanos, por supuesto, ¿no?
Claro, entonces tienen las dos.
Pero bueno, tienen sus culturas. Raíces, ¿no es cierto?
Los dos somos muy orgullosos de donde
somos. Total. Bueno, total, que acabas de llegar de tu viaje. Cuéntanos entonces un poquito otra vez del viaje. O sea, que has estado en Argentina y en México.
Estuve en Buenos Aires,
estabas trabajando, ¿no? ¿O cómo?
Sí, fuimos de trabajo porque tenemos una compañía de semillas. Uh-huh. Y fuimos a ver grandes estancias que nos invitaron, estancias más bien de ganado, y una que otra era que cultivaban algunas semillas.
Muy interesante, muy diferente.
Me contabas que había sido a Pergamino, esa zona de Buenos Aires se produce más que nada ganado, es ganadera.
Son por las pampas, ¿no?
Sí, las pampas.
Lo que llaman las pampas.
Qué bueno, y que comiste carne buena, ¿no?
Puros asados, le decía. Que yo llegué y me encantó.
Hablando de comida.
Eso y las empanadas. Siempre me gustan las empanadas.
También es mi favorito, también me encantan las empanadas.
Y lo interesante de las empanadas también es que cada zona las hace un poco diferentes, ¿no es cierto? Si son las pampas o hay unas en el norte que le dicen de pata abierta, porque son tan jugosas que hay que abrir las piernas porque el jugo cae. Y otras más picantes y otras más dulces.
Qué interesante.
Y después cada familia tiene su receta, ¿no?
Por supuesto.
Les ha gustado.
Entonces, volaste primero a Buenos Aires, ¿no?
A Buenos Aires. Sí. Y después de ahí fuimos a Pergamino, que es donde estuvimos ahí casi 3 días. Y fuimos a diferentes estancias. Son los lugares de esas uh-huh. como haciendas que yo digo en México, sí. uh-huh. grandes casas, uh-huh. unas casas que se me hicieron muy parecidas a las lo que hay en México.
Sí, más que
y
nada
muy bonito.
La edad de la casa, si son sí. más o menos 100 años o un poco más viejas.
Sí, son más viejas que eso.
Y son tipo tren, ¿no es cierto? Hacia las sí, largas.
Largas,
y sí. Cada habitación sale hacia una baranda, ¿no es cierto? Ah,
claro, sí. No, sí. Muy bonitas, muy frescas. Ah. Eso me imagino, tipo, sí. muy tipo español.
Sí. Seguro. Sí. Okay, y después de allí, ¿dónde fuiste?
De ahí fuimos a Mendoza. A probar los vinos. Los Malbecs tan famosos, ¿no? Sí, fuimos, nos enseñaron cómo probar esos vinos, sí. cómo ver el color y todo, muy interesante, cosas que no había hecho, pero sí,
fíjate,
me encantó. Y el lugar es muy bonito, hay árboles por todos lados.
Sí, Mendoza es muy muy linda la ciudad, no sé si...
Sí, la ciudad es muy bonita.
No sé si se has notado, en el centro de la ciudad tiene una plaza enorme, sí. y la plaza, las veredas son de baldosas coloradas, y el diseño de la ciudad... está hecho, es muy organizada, que es muy raro de ver una ciudad tan vieja que tenga un buen diseño urbano. No, sí. Y lo que ha pasado es que en el 1800 casi se destruyó toda la ciudad por un gran terremoto. Sí, entonces, cuando la reconstruyeron, la diseñaron de tal manera que hubiera lugares que la gente pueda correr para resguardarse. Entonces está la plaza principal y luego hay plazas satélites. Si uno va por diagonales y hay plazas más pequeñas.
Muchas plazas.
Y por eso están verde también.
Ah, qué lindo.
Y los canales.
Los canales son abiertos y hay árboles en cada. Yo decía, ¿por qué tantos árboles?
Sí.
¿Y por qué junto al canal? Entonces, ¿qué abren? Está el agua. Abren el agua y riegan a los
porque
a
es
los
muy,
árboles.
Muy árido.
Es muy árido porque era un desierto, ¿no?
Sí,
no,
desierto. Y así también, por eso dan también las uvas y es también con canales y. Sí. Y el agua.
Y hay que pedir permiso para abrir.
Sí, sí.
¿No? Da tiempo sí. exacto donde uh-huh. abren el agua, llega el agua de los Andes.
Ajá, sí, sí.
Wow.
Porque el agua es un bien precioso, no hay mucha. Sí, así claro. que se la cuida. Sí. Pero es una ciudad muy bonita y ese, a mí siempre me ha gustado cómo está diseñado y que es tan verde. Porque,
sí.
Y luego okay. ves la, uno ve a lo lejos las montañas y ya seco, sí, ¿no es cierto? Los Andes, que son muy altos ya
sí,
ahí.
Sí, sí.
La precordillera sí. Y wow. que es muy muy árido. Y la
sí,
nieve.
Porque mucha gente va ahí a escalar sí, porque es una de las montañas más
y también
grandes
está,
de los Andes.
Perdonar por los ruidos que Maya
sí, está con, le está pegando al teléfono.
Le está pegando al teléfono.
está ahí sí. cerca uno de los pasos principales a Chile que se llama del Cristo Redentor. Entonces, muchísimo tráfico de comercio y de gente. Uh-huh. Y también muchos argentinos van de compras. Mis padres van mucho de compras ahí y a... Sí, al
noroeste
argentino,
okay.
a Chile.
Ah,
oh,
qué interesante.
A nosotros nos pasó algo muy, no sé si chistoso, hubo una tormenta, ¿no?
Sí.
Y al principio de los Andes, está todo desierto, no había nada, estaba hacía sí. calor
tierra
y todo.
Tierra y rocas.
Y ya cerca de Aconcagua empezó, estaba nevando, y la sí. nieve estaba no. como a un metro y medio, y wow. es donde sí. Así,
y
tenemos
es la
fotos de un lado al otro, empiezas sí. a uh-huh. subir, sí. empieza a caer todo.
Por eso no es raro que muchas veces el cruce esté cerrado, por eso cuando uno cruza... Hay que irse preparado con abrigo y con comida y agua porque por ahí te has quedado ahí arriba y no se puede cruzar por 4 o 5 días no. si la nieve está muy sí. muy mal
¿sí? Wow.
Bueno, hay que acampar ahí, ¿no? Hay que quedarse tranquilo y esperar,
fíjate.
Sí, por wow. cierto, estaba cerrado, pero cuando ya llegamos ahí nos dijeron ya pueden pasar sí.
Y bueno, imagina que aquí pasa con el camino del desierto
sí.
que lo
sí,
cierra, pero
sí.
ahí por la altura puede pasar en el medio del verano
también, sí. fíjate sí. Oye, y entonces, y después de allí ¿tú tenías tu coche?
Fuimos,
¿alquilaste un
no,
coche?
Fuimos con amigos. Sí, con unos amigos.
Okay.
Y de ahí nos fuimos a Iguazú. No, primero fuimos a Iguazú y luego a Mendoza.
Sí. Oye, perdona, Iguazú. Y antes de dijiste algo del vino, ¿qué región
no,
es?
No, es el Malbec.
El Malbec.
Sí,
ah.
que es un vino tinto.
Sí.
Muy suave,
suave
para mí,
sí.
suave, pero muy rico.
Muy rico.
Muy famoso.
Es tradicional de Argentina.
Argentina,
sí. De Argentina okay. es Malbec.
Ah. Sí, Malbec. Ah. Que lo pruebas y es delicioso.
Ok. Sí. Sí, ¿Argentina produce también vino blanco o no?
Sí,
también.
Sí, sí, se producen en muchas variedades de vino, pero
okay.
es como...
Es conocido por el Malbec.
Por el Malbec.
Por el Malbec.
Es como,
okay.
como Malboro sería las Sauvignon sí. Blanc, ¿ok?
Como Sauvignon
sí,
Blanc.
Sí. Ah.
sí. ¿Por qué conocieron? Sí, porque sí decía mucho que en Nueva Zelanda ellos, los del vino, decían... Sí. En las bodegas nos dijeron que Nueva Zelanda ahora se está conociendo por el Sauvignon Blanc.
Sí, sí, es verdad.
Y
sí,
por
sí,
el, cada una zona que se produce, se producen otras especies, pero es el que mejor sale, ¿no?
Sí, sí. El que más me gusta a mí también, la verdad.
Sí, sí, a mí también, ¿no? No nos gusta lo mismo. Nos habíamos traído una copita.
Sí, tomando algo. Oye, ponemos una canción. Nos ha traído música de México, ¿no?
Sí.
Es una musiquita nueva, ¿cuál es? ¿Cómo se llaman las canciones?
Ahora nos fijamos.
Ahora nos fijamos.
Un momento.
En un momento les decimos. Uh-huh. Vivir mi vida se llama.
Aquí estamos de vuelta con Canal Español y, como sabéis, esta semana pues estamos hablando con Norma y,
¿cómo no?
Y bueno, Astrid y Maya está aquí. Y como sabéis, este programa pues es un programa dedicado a nuestra tierra querida, Argentina. Sí, Argentina y España, perdona. Hoy estoy un poco loca porque me acabo de mudar. He tenido un día muy estresado, sin que perdonarme, porque estoy corriendo y hablando fatal. Pero bueno, total, que estábamos hablando con Norma de su viaje que acaba de hacer en Argentina y en México. Antes de la canción, que estaba, ¿dónde estábamos? En la zona de
Mendoza.
Okay. Sí. ¿Y de allí de dónde te fuiste?
Bueno, llegué primero a Iguazú en realidad y luego fuimos a Mendoza.
Okay. ¿Y cómo es Iguazú?
Iguazú. Hermoso. Sí. Son las cataratas del Iguazú, sí. Las cataratas más grandes del mundo. ¿Se has estado ahí?
Sí,
es hermoso,
varias veces.
Es hermoso. Sí, me gustó del lado de Brasil y del lado de Argentina. Sí. Fuimos a los dos lados.
Porque para verlas. Sí. Se admiran de los ambos lados, pero si uno quiere ver la parte más linda, se cruza Brasil para mirar del lado argentino. Sí. Hay más cascadas. Sí. Lo interesante es que es muy fácil cruzar las fronteras.
Okay.
Y te dan visados.
Más o menos. pero sí.
Lo que se tiene que tener en cuenta es que Brasil tiene una. Política recíproca. Sí. Así que si tenés un pasaporte de un país que les hacen mucho problema, mucha visa, te hacen exactamente el mismo costo y el mismo problema que si a ellos le costara. Por ejemplo, si tienes un pasaporte de Australia o de Estados Unidos, es teléfono. Costosísimo. Y es un,
¿de veras?
Sí, porque es recíproco. Okay. Si les cobran $1,000 y tienen que llenar pilas de papeles, hacen lo mismo. Si sos de Argentina, países limítrofes, te preguntan a dónde vas y... Pase.
Sí. A nosotros solo nos pidieron nuestro pasaporte y la lista y nada más. Y tuvimos que esperar como 20 minutos para pasar, pero aparte de eso estuvo muy bien. Pero tranquilo.
Es muy fácil. A veces depende de cuánta gente haya. Si hay mucha gente, hay que esperar, ¿no es cierto? Que hay gente delante.
Tuvimos mucha suerte, ¿no? Sí. Había mucha gente del lado de Brasil.
Ah, genial.
Mucho
del
lado de la Argentina.
Fíjate, ¿qué tiempo estuvo tenía? Bien. ¿Cómo era la temperatura y eso?
Hacía el primer día, hizo mucho calor, era húmedo. A la selva, sí, pero después tuvimos unos días frescos que estuvo muy bien, así se podía ver mejor y se disfrutaba más.
De tanto calor no quieres.
Sí, no.
¿Qué te parecieron los animales? ¿Has visto cuatillas, no es cierto?
Sí, vi cuatillas muy diferentes. Estaban, todo el mundo les da de comer, les dicen que no les es de comer y les dan. Sí. Y que no les des a los monos, porque te saltan, pero también.
Y los cuatíes se ven, el cuatí es un animalito como si fuera como un mapache, pero de patas largas y una cola larga. Y son muy muy inteligentes, pero tienen unas grandes uñas.
Sí.
Entonces, por eso, dice que no los alimentes porque si son agresivos, te puedes lastimar.
Bueno, no solo eso, sino en el momento en que oyen, porque yo estaba viendo, oyen que abres un papel, te hacen...
Se vienen
encima y te arrebatan agresivo, la comida, sí, muy agresivos. Okay. Muy bonitos.
¿Vosotros seguís?
Claro.
Y te quería preguntar, ¿y han podido ver algunos pájaros?
Vimos algunos pájaros diferentes, pero no había mucho, no sé por qué. Pero se oían mucho y todo.
A veces la época del año, a veces también el tiempo del día, ¿no?
Sí. Sí, pero fue impresionante al llegar, porque llegamos al hotel, que es donde están las cataratas, el Sheraton.
Ajá.
Ya no es Sheraton ahora, ya lo cambiaron. Sí. Pero se impresiona uno con todo,
el volumen,
el volumen del agua y todo, y la gente tan amistosa y toda la cosa. Lo que sí me gustó de Argentina es que fuimos a diferentes shows. Por ejemplo, fuimos a ver el tango.
Ajá.
Que se me olvidó decirles, fuimos a ver el tango, que es buenísimo.
¿Sí? ¿Y a qué show fueron?
Un show en Buenos Aires, en la noche.
Sí.
Un show muy, muy, muy bueno, ¿no? Pero también me di cuenta que cuando sabían que era yo de México, y como hubo el terremoto de México una semana antes de que yo llegara allá, todo el mundo me decía, fuerza México, muy, muy
atentos,
emotivos y atentos y todo. Me gustó mucho esa, bueno, somos latinoamericanos, somos hermanos en alguna forma, ¿no? Pero fue muy... muy interesante esa parte. Pero no me gustó todo. Iguazú, sí, estuvimos ahí 3 días y los 3 días no paramos de un lado a otro.
Y me imagino, no sé cómo te ha parecido el contraste, ¿no? De ir, por ejemplo, a Iguazú, que es por ahí, la gente se imagina que todo Sudamérica es así, ¿no es cierto? Que hace calor y hay tucanes y monos, ¿no es cierto?
Sí.
Y luego ir a un lugar como Mendoza, que es la montaña
y
nieve.
Totalmente árido.
Y es árido, y que hay nieve, ¿no es cierto?
Claro.
¿Y esto fue en cuántos días? No sé,
fuimos una semana.
Por eso.
En 3 días.
Por eso,
de
3 días
de
diferencia.
Pero hay que también las extensiones de Argentina, es un país grandísimo.
Sí, tiene 3 millones de kilómetros cuadrados de extensión.
Lo que me di cuenta es que los argentinos están muy contentos con el nuevo gobierno y con lo que está pasando en Argentina. Eso es lo que parece, con los que yo platiqué.
Es también tiempos de cambio. Y un momento, como siempre, hay gente que está en contra, pero creo que, como pasa siempre, cuando una persona o un bloque está al mando por mucho tiempo, no es saludable para ninguna, ni la economía, ni para nada, ¿no es cierto? Entonces hay vientos de cambio.
Pero en general la gente se veía con ganas de trabajar, contentos. No sé, yo vi una Argentina diferente. Bueno, nunca he estado en Argentina, pero lo que he escuchado diferente.
Mayer no está contento. No. Oye, ponemos otra canción. Claro. Nos damos un poco de pausa.
A ver, espérame un segundo. Un segundo con otra canción.
Venga. Y que porque nos has traído música de México, ¿no?
Sí. Ay. A ver, ahorita les doy otra.
Venga.
Para aquellos que solo critican, para Son las 2:00 p.m. y 1:00 p.m. en Canarias. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, urge a negociar la financiación autonómica. Pedro Sánchez utiliza el mismo término y también urge al ministro a que se siente a dialogar sobre la financiación autonómica. Podemos no para de repetir que hay que hacer cuentas ya. Incluso Ciudadanos, que hoy ha votado en contra del cupo y el concierto vasco, cree que corre prisa volver a hacer el reparto de dinero autonómico. Oiga, si todos están de acuerdo y dicen lo mismo, ¿por qué no dejan de echarse culpas mutuas y se sientan ya a negociar?
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Con los votos en contra de Ciudadanos y Compromís y la abstención de Bildu, de H. Bildu, el Congreso ha aprobado esta mañana la financiación de Euskadi a través del cupo y el concierto. Montoro lo desvincula del apoyo nacionalista a los presupuestos del Estado, presupuestos en los que quiere que figure ya la nueva financiación, aunque reconoce que va a ser difícil por la situación en Cataluña. Congreso, Ignacio Rodríguez Burgos.
En este debate del cupo vasco ha habido alianzas cruzadas. El PP y el PNV han recibido el apoyo del PSOE y de Podemos, la abstención de Bildu y, en cambio, el rechazo de Compromís y Ciudadanos. Albert Rivera, de Ciudadanos, considera que el cálculo del cupo aprobado hoy es un amaño discriminatorio, mientras el ministro de Hacienda niega la existencia de agravios.
Pues no estamos hablando de ningún tipo de privilegio, ni estamos hablando de monedas de cambio.
El problema de hoy es sobre el cupo, o lo que ya todo el mundo llama cuponazo. No responde a un cálculo técnico, sino a un amaño político.
Cristóbal Montoro asegura que con este cupo de 1.300 millones este año se cumple la Constitución. El PNV rechaza que sea un privilegio y afirma que la presión fiscal en Euskadi es más alta. Podemos asegura que el cuponazo de verdad es el de la amnistía fiscal, mientras que el voto en contra de Compromís viene por el retraso en la financiación autonómica. El PSOE acusa al gobierno de desidia, mientras Montoro quiere que en los presupuestos se incluya ya la reforma de la financiación.
El socialista Ximo Puig ha pedido que las comunidades forales aporten a los presupuestos del Estado, mientras su partido acusa de desidia. Decide al gobierno. El PDeCAT cree que el ministro utiliza la financiación para tapar los problemas de Cataluña, mientras Ciudadanos se pregunta cómo explicar al resto de España que solo se ha cerrado un acuerdo para Euskadi. Congreso, Bárbara Ruiz.
El ruido que acompaña la financiación autonómica no cesa. Ahora, además, el Partido Popular propone que se debata en la Comisión de Reforma de las Comunidades Autónomas. Y al Partido Socialista no le parece bien porque en el Congreso no están representadas las autonomías. Es la última discrepancia entre PP, José Antonio Bermúdez de Castro, y PSOE, Adriana Lastra.
El modelo de financiación autonómica se negocia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas. No se puede negociar un modelo sin las comunidades autónomas.
Pedimos al Partido Socialista que no se ponga de perfil, que se lo tome en serio y que se siente a dialogar e intentar acordar con el gobierno.
Llama la atención hoy un mensaje lanzado por el PDeCAT aquí en el Congreso. Los catalanes independentistas no descartan ahora sumarse al debate sobre la financiación autonómica cuando pasen las elecciones.
Bueno, en la crónica del Donde Dije, Diego, Marta Rovira de Esquerra renuncia a la declaración unilateral de independencia tras las elecciones. Como esta misma mañana también anunciaba Marta Pascal del PDeCAT que el de la independencia por libre ya no es su camino. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
Pascal ha reconocido que no se sintió cómoda en el relato rupturista y Marta Rovira ha priorizado una vía de diálogo que ve obligatoria para el gobierno central después de haber impuesto, dice, las elecciones del 21D. Eso sí, la número 2 de Esquerra ha dejado claro que siempre obedecerán el mandato del Parlamento.
Esto no implica en ningún caso renunciar a nuestros objetivos políticos, en ningún caso, y menos si de los resultados de las elecciones del 21 de diciembre la gente nos vuelve a dar su confianza mayoritaria.
Rovira ha asegurado que están acordando los objetivos políticos de la próxima legislatura con la CUP, partidaria de la vía unilateral, y la lista de Carles Puigdemont. Fuentes de esta candidatura ven a los republicanos obsesionados con un acuerdo programático después de frustrar una candidatura unitaria.
Dan marcha atrás, matizan, pero las consecuencias van a tardar más en revertirse. Mientras los precios y la ocupación hotelera crecen en España por encima del 1% en octubre, en Cataluña bajan por debajo del 2%, Carmen Sabido.
Aunque pernoctar en Cataluña ha sido más barato, un 0,5%, esta bajada de precios no ha supuesto un aumento de turistas. Los viajeros han descendido en esta comunidad un 2,7% y la ocupación es 2 puntos menos que la media de España. Además, desde Selecta Hoteles se anuncia que Cataluña ha dejado de ser uno de los destinos favoritos de hoteles con encanto para Navidad.
Cataluña está con el 5,87%, o sea que hay una diferencia bastante grande entre el primero, que es Comunidad Valenciana, con el 23,38%, hasta Cataluña con el 5,87%. En el año pasado tenía un 9,73%.
El volumen de pernoctaciones en octubre ha alcanzado los casi 31 millones y sobre todo ha aumentado los viajeros que llegan de Alemania.
Este jueves el IBEX 35 parece que logra afianzar los 10.000 puntos con una subida de 6 décimas, Patricia Gijón.
Toma impulso el selectivo español e intenta conquistar incluso la cima de los 10.100 enteros. Se pone a la cabeza de las plazas europeas en una jornada, sin embargo, con algo menos de actividad por la festividad en Japón y Estados Unidos. Endesa, Celnex y Acerinox lideran los avances de la tabla frente a las caídas de Siemens, Mapfre e IAG. Una semana para la reunión de la OPEP, el precio del petróleo se mantiene cerca de sus máximos de 2 años y medio, a $63 el barril de Brent. Los inversores pendientes también del euro, que supera de nuevo el umbral del dólar con 18 centavos.
En Pamplona continúa el juicio contra los 5 integrantes de la manada. Hoy ha sido el turno para los testigos de la defensa. Defensa que, por cierto, ha decidido retirar el informe sobre la actividad y las redes sociales de la víctima. Onda Cero Pamplona, Javier Lorente.
Después de la controversia generada por la admisión de ese informe, finalmente será solo una captura de Instagram de septiembre de este año, 14 meses después, la única que se añade por la defensa para tratar de rebajar la indemnización por daño psicológico. Última jornada antes de las conclusiones, en las que también una policía municipal ha cambiado su informe inicial y asegura ahora que la chica le dijo que sabía que los acusados la habían grabado. Clavo ardiendo para la defensa. Jesús Pérez, abogado.
Dice en sala, sin hacerlo constar en su denuncia, que la señora sabía que la estaban grabando. Con lo cual, hay una posibilidad de que ese fuera el verdadero motivo de la denuncia.
Para el lunes y martes se han fijado las conclusiones del juicio, que quedará entonces visto para sentencia.
Aumenta la presión migratoria en las costas españolas. Segundo cayuco en pocos días que llega a Gran Canaria, esta vez con 105 personas a bordo. Es una embarcación algo mayor que una patera. En el centro penitenciario de Archidona, en Málaga, ya saben que siguen los inmigrantes que llegaron en avalancha a Murcia y cuyos servicios de acogida se vieron desbordados. Pues ahora en Andalucía también los servicios de acogida denuncian una situación similar por la llegada de 150 personas en un goteo de pateras. Las últimas a Motril, Onda Cero, Granada, Ana de Gracia.
Más de 60 personas han llegado en las últimas horas al puerto de Motril al ser rescatadas dos pateras de las inmediaciones del mar de Alborán. Y una vez más, la polémica por la falta de efectivos vuelve a ser la diana. Así nos lo cuenta César Calín, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía.
Los centros para poder alojarlo ya estaban colapsados y con bastante deficiencia. La situación está llegando a un punto insostenible.
Falta de espacio y de instalaciones adecuadas ante la llegada masiva de inmigrantes están siendo las principales denuncias que han cobrado fuerza en los últimos días.
España es ya el país más árido de toda la Unión Europea y 3/4 partes del territorio está en riesgo de parecerse a un desierto. Las ONG piden una mejor gestión de las políticas hídricas en un país en el que este recurso no sobra, Beatriz Ramos.
Este año está siendo uno de los más secos de las últimas décadas y las consecuencias no son solo económicas y medioambientales, también sanitarias y sociales. El informe de Greenpeace pide que se adapte la política hídrica a la situación actual. Hay ya más de 100 poblaciones afectadas, como explica Julio Barea, uno de los responsables de la ONG.
Hemos repertorio 124 poblaciones repartidas pues, prácticamente en todas las comunidades autónomas que ya se están teniendo que abastecer con cisternas, con depósitos o que tienen restricciones severas de agua.
Para prevenirlo hacen falta, según la organización, cerrar los pozos ilegales, el fin de las obras hidráulicas y mejorar la gestión.
Al menos en Galicia han empezado las lluvias, que van a ir acompañadas de rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, Cristina Rovirosa.
La de hoy será una tarde de paraguas en Galicia, sobre todo en Pontevedra, en Castilla y León, norte de Extremadura y Canarias. Esa borrasca viene además acompañada de fuertes vientos que no amainarán hasta mañana y que levantarán olas de 5 metros en Galicia. En el resto, ambiente soleado y temperaturas más altas. En el Mediterráneo llegará a 26 grados de máxima y ninguna capital de provincia permanecerá esta noche bajo cero.
España tiene la mayor tasa de vida de toda la Unión Europea, informe de salud de la Comisión, que nos reprocha el abuso de algunas cirugías y el incremento de las listas de espera. El gasto sanitario de las familias españolas está 9 puntos por encima de la media de la Unión. Seguimos sin noticias del submarino argentino Ara San Juan, que lleva 8 días desaparecido con 44 tripulantes a bordo. Esta mañana en Más de Uno, Horacio Tobías, oficial de la Marina Argentina y que trabajó en esa embarcación, daba explicaciones de por qué nunca hubo una señal de SOS.
La ausencia de SOS o ayuda fue siempre un doble juego. Ponía la posibilidad de que no han emitido ninguna señal de pedido de auxilio porque consideran ellos que tienen una situación dificultosa pero controlable, o que realmente no había ninguna señal de pedido de auxilio porque no hay nada que pedir de auxilio, en el sentido de que a veces no news no es good news.
En Alemania, el presidente federal recibe al líder socialdemócrata Martin Schulz en un esfuerzo más de formar un gobierno que evite la repetición de las elecciones, Ángel Gonzalo.
El jefe del Estado, Frank-Walter Steinmeier, quiere aprovechar que tanto en las filas socialdemócratas como entre los democristianos de Angela Merkel empiezan a surgir voces que apuestan por reeditar la gran coalición que gobernó Alemania hasta septiembre. Estados Unidos critica con dureza a las autoridades de Birmania por la tragedia de los rohingyas, lo que para el responsable de Human Rights Watch en Asia, Phil Robertson, debería traducirse en sanciones. Lo que deberían hacer es aplicar sanciones concretas orientadas a responsables militares clave que estuvieron a cargo de esta limpieza étnica y también a los superiores en la línea de mando del ejército birmano. Está bastante claro que hay margen para sanciones concretas contra individuos específicos. Y en Siria, Elena, el régimen de Damasco apoya la iniciativa de Vladimir Putin de convocar una conferencia de paz para el país árabe.
Sigue la contaminación sobre Madrid, pero a pesar de que no ha llovido ni ha hecho viento, parece que la situación ha mejorado bastante, de forma que mañana, coincidiendo con el Black Friday, se va a poder aparcar en el centro. Onda Cero Madrid, José Manuel Gabriel.
Aún manteniendo la limitación de velocidad en M30 y accesos, el ayuntamiento ya va a permitir mañana aparcar en el centro, toda vez que la previsión meteorológica habla de ventilación atmosférica y permite regresar al escenario 1. Esta medida coincide con el estreno del protocolo marco elaborado por el gobierno autonómico. Se trata de un conjunto de recomendaciones y pautas para mejorar la coordinación entre los ayuntamientos de la región. También incluye una serie de obligaciones a través de 3 escenarios, como la limitación de velocidad a 70 en carreteras regionales y a 90 kilómetros hora en M40 y M45.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos, la 1 y 11 en Canarias.
lo que te haré.
Pues aquí estamos de vuelta otra vez con Canal Español, como sabéis, todas las semanas, y acabamos de escuchar una canción de México, ¿no? Que sí. Norma no
Celia
me ha traído.
Cruz es de Cuba.
De Cuba.
Y es latinoamericana.
Okay, una canción latinoamericana, seguido por las noticias de España, que no son últimas, pero que son actuales. ¿Vale? Y como sabéis, esta semana pues estamos hablando con Norma, porque estuve de viaje en Argentina, y ella, Norma, es originalmente de México.
Claro.
Ajá. Vale. Total, que Maya hoy no está contenta.
No.
Está aburrida, no quiere, y la pobre de Astrid está para arriba y para abajo con Maya. Pero bueno, también tenéis que pensar que Maya está creciendo ya. Ya lleva un año tiene un año y un mes. Y ella ya no es como antes, que se sentaba ahí, le dabas un poquito de comida y se acababa, pero ya no. Bueno, cuéntanos más un poco de tu viaje seguido.
Bueno, después de ahí me fui a México a visitar a mi familia.
Qué bien, qué lindo.
A comer comida mexicana, que ya me hacía falta.
Total, ¿no?
Sí. La parte más bonita, mi papá cumplía 80 años, hicimos una gran fiesta. No, 90 invitados.
Wow.
El trío, la música, los hermanos, la
qué
familia,
lindo.
Ya sabes cómo se llama en México.
Sí, perfecto, ¿no? Qué lindo.
Sí. Y luego qué más hice, fui a visitar el centro de México, que hace mucho no iba.
Sí.
Muy bonito en la noche, que casi
o sea que
no
tú
va.
Eres originalmente de la Ciudad de México.
De México. Fuimos a la Ciudad de México.
Okay. Uh-huh.
Y también fuimos a un lugar cerca de México que es como a una hora y media, que se llama Querétaro.
Uh-huh.
Y fui con mi mamá y mis dos hermanas, que hace mucho que no salíamos juntas las cuatro.
Qué lindo.
Así que nos las pasamos muy bien.
Me lo
visitamos
imagino.
Conventos, iglesias. Y es una ciudad muy histórica.
Sí, qué bien.
Es donde fue el grito de la independencia, empezó ahí.
Okay. Sí. Fíjate. Qué bien.
Muy interesante.
Muy, me lo imagino. Y de vuelta a Nueva Zelanda, ¿cómo te sientes?
Bien.
¿Sí? ¿O añoras?
Extraño un
añoras.
Poco. Sí, se extraña. Sí. Al principio se extraña. Las primeras semanas.
Es
añora uno y es duro. Y es la familia.
Duro.
Y más que nada es la familia.
Sí.
Pero ya estoy de vuelta en mi otra casa.
Claro. ¿Con tu familia?
Sí. Con mi otra familia.
¿Eres la única que no está en casa?
Soy la única que estoy fuera. Sí. Y otra cosa que... y ahora estoy organizando a mi hijo que se va un año de intercambio a Italia.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, eso es lo que... Estoy muy ocupada con todo eso. Sí.
También, ¿no?
Haciendo la visa y todo.
Sí. Pero me lo imagino, porque a mí me pasa lo mismo cada vez que voy a Europa y vuelvo. Me siento muy incómoda las primeras semanas. Me siento muy... Sí, con añoranza y me da pena. Tardo más... Más mayor que me pongo, más tardo en acostumbrarme otra vez a Nueva Zelanda y estar otra vez aquí tan lejos.
Yo creo que entre más tiempo se va uno, si se va por una temporada larga, más extraña, yo creo.
Sí, también.
Pero también me ha pasado de estar en Argentina, ¿no? Y todo bien, pero me dan ganas de volver. También, ¿no es cierto?
Ah, ¿de volver aquí a Nueva Zelanda?
Sí, okay. De donde sea mi hogar, ¿no?
Sí, claro. Sí. De tu...
A mí a veces eso no me da mucho. Pero lo que pasa es que yo lo veo así, uno va como de visita y todo el mundo lo celebra porque ya llegó hace mil años que no lo veo, pero si vuelve uno a vivir ahí es lo mismo.
A la rutina
y nadie le importa.
Sí,
¿no? Solo que está la familia con uno.
Sí, ¿verdad? Sí. Pero eso a mí me pasó... peor cuando más tiempo que llevas allí más duro, más difícil, ¿no? Pero bueno,
sí.
Okay, o sea que la comida, cuéntanos un poquito también de la comida, ¿qué comiste?
La comida,
bueno.
Comí un mole, que se comí el arroz mexicano, los frijoles, todas las cosas que me gustan, las salsitas con las carnes, los asados, pero también hacen una carne muy rica. Sí. Muy rico.
Sí, todo. ¿No? Y la comida de Argentina también te gustó, ¿no?
Claro, muchos asados, mucha carne, y al final ya decía, no más carne, por favor.
No más carne, ¿no?
Pero muy, muy sabroso, muy rico. Sí.
Y porque a veces me pareciera, ¿no? A comparación, la comida argentina comparada con otras, como la mexicana, como que no lleva tantas especias, ni los chiles, ni nada, ¿no? Como,
pero tienen el picante y el ají, pueden, combinan muy bien algunas de los... de los ingredientes, y como son una, tienen la influencia italiana, tienen unos sí, unas pastas muy ricas y todo.
Sí, eso me lo comenta Astrid mucho, de la influencia italiana, que yo no lo sabía para nada, no tenía ni idea de que Argentina tenía tanta influencia italiana, fíjate.
Sí, italiana. Y también es uno de los países donde hay más gente que ha venido, judíos que se han sentado ahí, árabes.
Okay.
Entonces la comida también de ese tipo es riquísima.
Sí, ¿no?
Y diferente.
Sí, me lo imagino, sí.
Lo que les llamó mucho la atención a los neozelandeses que iban con nosotros es el desayuno, de comer lo que le decían medias facturas. Lunas.
Comer facturas.
Sí, medias, son medias lunas.
Café. Medias lunas son como cuernitos más chiquitos.
Son
croissants. Sí, croissants, pero más chiquitos.
Sí, sí, ok.
Y es pan y café, cosa que no están tan acostumbrados aquí, allá siempre es cereal aquí.
Cereal, huevos y bacon.
Sí, como en Inglaterra. Sí.
Sí, aquí pan y café y mucho más eran pastelitos, como todo dulce.
Sí, eso también en España, pero nosotros, en la zona donde yo vengo en España, es más aceite de oliva con tostada.
¿Ah, sí?
Y la gente
dice... con tomate, qué rico.
Eso, también. Sí. Y yo aquí en Nueva Zelanda sigo tomando eso. Todas las mañanas me tomo mi aceite con tomate y con tostada. Sí, muy bueno, muy, muy bueno.
La tostada es el pan tostado.
Sí, el pan tostado.
Sí, para mí la tostada es una tostilla.
Perdona, fíjate. Sí, que la diferencia de los países, chica.
Sí, del lenguaje.
Total. Bueno. Oye, ponemos con otra canción. Esta vez vamos a poner una canción que tenemos grabada, ¿no?
Sí, mejor.
Porque nos tenemos que ir. También Astrid te tiene que ir a recoger a Sofía, ¿no?
Sí, claro.
Y ya una volvemos después para deciros adiós y ya se nos ha pasado el tiempo, fíjate, sí, también, claro. ¿Vale? Bueno.
Provinciana puede salir de rosa temprana. Viene de paso cerca del río, lo quita loma tus caseríos. Guadalajara, Guadalajara, puede esa pura tierra mojada.
Ay, 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 ay.
Soy soldado de Levita.
Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, ándele, compadre. Cielito lindo, lo
de México. Ay, 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 ay.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español y, por supuesto, hemos cogido la música de Vivas en México, ya que estamos aquí con Norma esta semana, claro. Que ella es de originalmente de México, pero lleva ya mucho tiempo viviendo en Nueva Zelanda. Y esta semana, pues, hemos estado hablando un poquito de lo que de su viaje a Argentina y a México y sus comments, bueno, sus comments, ¿no? Su
comentarios.
Sí. Total.
Impresiones,
ahí
claro.
Está. Y ya está, ¿no? Pues entonces, si nos querés contactar por algún momento, algún asunto, nos podés contactar por la página web de arrofm.co.nz. Nos buscáis por Canal Español y ahí tenemos un correo electrónico y nos podéis mandar un mensaje si queréis. La semana que viene, a ver si podemos hablar con Marvin. Cada semana decimos que queremos hablar con Marvin. Marvin es otra persona que vive aquí en la zona de Guayarapa, de Honduras, y es muy lindo. Mi teléfono también, que me está llamando Telecom.
Bueno, sí.
Así que mira, os tenemos que dejar. Hasta la semana que viene. Chao.
Bye, bye.
Remembering Spain from the Guayarapa heartland on Arrow FM, Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.